siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. ¡Tuitea con nosotros!
Y para seguir esta plática, amigos, con foco en el sistema penal de los Estados Unidos, el sistema que aloja a la mayor población carcelaria de todo el mundo. Tiene el 25% de la población carcelaria de todo el mundo, reside en las prisiones, en los penales de los Estados Unidos, pese a que Estados Unidos tiene solamente el 5% de la población mundial, o sea que las tasas, los índices de encarcelamiento están por los cielos, por las nubes. Para comentar este tema tenemos a Jacinta González en la línea, ella es directora de campo de la organización Mi Gente, con sede en Phoenix, Arizona. Jacinta, bienvenida.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas.
Quisiera comenzar contigo por algo que comentamos al final con Juan Cartagena, que es lo que está en la noticia. El nuevo titular de Justicia de la Nación, Jeff Sessions, llega con una nueva agenda. Él se propone combatir a los delitos de drogas y a los inmigrantes indocumentados y aplicarles todo el peso de la ley, aunque para eso pues se siga saturando el sistema de cárceles del país. ¿Puedes comentar sobre esto? ¿Qué esperar en materia de encarcelamiento de la presente administración?
Sí, pues estamos nosotros, todos de Mi Gente, extremadamente preocupados por la agenda que presenta el secretario Sessions. Sabemos que él es una persona que en su momento, ¿verdad?, cuando fue hace unos años, fue nombrado demasiado racista para ser juez por el Congreso de Estados Unidos, y ahora es el fiscal principal de todo el país. Entonces es una situación que es obviamente aterradora, porque sabemos que su agenda no tiene, él puede hablar de seguridad, pero más bien lo que él trae abajo es una agenda racista, donde él quiere tratar de poner entre más gente latina, entre más gente negra atrás de rejas posible. Y él lo ha hecho y lo ha anunciado en dos maneras muy claras. Una es retomando la supuesta guerra en contra de las drogas y el narcotráfico, que sabemos que no disminuyó el peligro de las drogas, pero sí realmente lo que hizo fue encarcelar a más de nuestros seres queridos y crear un sistema que tiene diferentes estándares para gente según su raza y según su país de origen. Entonces esa es una área que nos alerta bastante. Pero la segunda es que Jeff Sessions le ha dicho a los fiscales de todas partes de Estados Unidos que pongan más énfasis en darle cargos penales a la gente por cuestiones de migración. Esto quiere decir que gente que ha sido deportada y ha regresado va a tener más probabilidades de tener cargos penales. Eso quiere decir que gente que use un número de seguro social va a tener más cargos penales. Y también que también van a tener una excusa y una herramienta para tratar de reprimir a la gente que se está organizando, tratando de amenazarla con este tipo de cargos, como lo son harboring o smuggling, como se dicen en inglés, que son estos cargos de estar supuestamente ayudando a la comunidad inmigrante o indocumentada. Entonces sabemos que es una amenaza, pero también sabemos que tenemos que estar muy organizados y listos para tener una respuesta, porque no podemos dejar que simplemente lo haga sin tener nada de tensión.
Así que estás hablando acerca de delitos cometidos en el contexto de migración, por el hecho de migrar, por el hecho de estar como un inmigrante aquí en este país, trabajando o simplemente viviendo en el país. Nos dices allí en estos momentos los planes a favor de criminalizar todavía más ese hecho. Pero además se nos dice que la guerra contra las drogas, en otro terreno, el terreno criminal, la guerra contra las drogas es en verdad una guerra contra las comunidades migrantes. ¿Puedes tú comentar sobre esto? ¿Estarías de acuerdo?
Creo que tenemos que entender que estas son estrategias que está usando el gobierno para marginalizar y para mantener oprimido a las comunidades que ellos no quieren que participen. Jeff Sessions es una persona que históricamente ha defendido lo que él define como la supremacía blanca. Realmente es una agenda que quiere defender a la gente blanca nacida en Estados Unidos. Entonces tenemos que entenderlo dentro de este contexto, porque nos da a entender que no es cuestión de si algo es migratorio o algo es criminal. van a encontrar cualquier excusa para quitarnos a nuestros seres queridos y ponerlos tras las rejas, especialmente porque saben que también puede haber una agenda económica en esto. El pasado Departamento de Justicia dijo que iban a dejar de usar los centros de detención y las cárceles privadas. Esta nueva administración está diciendo que sí las van a usar. Eso quiere decir que tienen un interés económico, además de un interés político, en encarcelar a nuestra gente. Entonces, por eso es que tenemos que tener los ojos bien abiertos, que no solamente se trata de si algo es criminal o si algo es violento, sino que realmente quiere decir que esa es su manera de control social y tenemos que reaccionar adecuadamente.
Así que ahí el poderoso interés detrás de todo esto, ¿lo ves también entonces el interés por parte de la industria de las cárceles privadas, la industria del mantenimiento de todos estos presos, no solamente los presos criminales, sino también de los inmigrantes, ¿no? Aquellos delitos por el delito de inmigración, que se convierten ya en una mercancía, en un negociazo?
Exacto. Y están haciendo negocios por todas partes. Están haciendo negocios con las cárceles, están haciendo negocios, por ejemplo, con los famosos grilletes que están utilizando, que son alternativas, entre comillas, pero realmente son otra manera de conseguir dinero. Lo vemos cuando empezamos a entender que cuando los policías usan cámaras de video, hay compañías que están vendiendo el espacio para guardar esa información. Entonces, en todo este sistema militarizado de seguridad pública, estamos viendo que siempre hay un interés económico. Entonces, cuando eso lo combinas con un interés político racista, pues es un efecto muy, muy devastador en nuestras comunidades.
Muy bien, amigos radioyentes, platicamos con Jacinta López. Ella es representante de la organización Mi Gente en Phoenix, Arizona, en esta ocasión comentando acerca de asuntos relativos al sistema penal y, en particular, pues a movimientos, a mociones que se hacen por pasar reformas, leyes que reformen este inflado, este abultado, este abarrotado sistema carcelario que es el de los Estados Unidos. 1-800-345-4632 se queda a su muy cordial disposición. Es la línea de nuestra tribuna libre. Si gusta usted ser parte de la plática con sus opiniones, con sus ideas, con su análisis, 1-800-345-4632. Nos vamos a la pausa de la media hora. Regresamos con más plática en un minuto. Hoy en Línea Abierta platicamos acerca de asuntos que tienen que ver con el sistema penal de los Estados Unidos, particularmente con esa crisis nacional que es la sobrepoblación, el encarcelamiento masivo, una crisis nacional de detención y encarcelamiento que le ha dado a este país la dudosa fama de ser un país de presidiarios, pese a que los índices de criminalidad hayan caído a niveles bajos como nunca en la historia. Las cárceles siguen abarrotadas con un número históricamente alto de presos. ¿Usted qué opina? 1-800-345-4632. Jacinta González es mi invitada. Así que nos comentabas, Jacinta, que detrás de estas políticas de mano dura, detrás de estas políticas de intolerancia y de control del crimen, lo que ves es varias cosas, entre ellas el frío interés económico de algunas de la industria carcelaria, de la industria penal. Hay que decir también de que a la hora de convertirse todos estos intereses económicos o políticos en política pública, en planes políticos, sin duda lo que esto significa es meterle cientos de millones de dólares más a este sistema penal, que es lo que se podría avecinar en esta administración. Y pues, ¿de dónde saldrá ese dinero? No precisamente de los bolsillos de los más adinerados. sino como ya lo estamos viendo en los planes de estos días, de los renglones del Medicaid, de la educación superior y de otros programas sociales, ¿no? ¿Puedes comentar?
Sí, creo que hemos visto, creo que hay dos maneras que podemos entender los intereses económicos. El primero, pues, obviamente, las corporaciones privadas están lucrando del sufrimiento de nuestra gente detrás de las rejas, pero también lo podemos ver claramente reflexionado, por ejemplo, ahorita en el presupuesto nacional del presidente actual. Vemos que está quitando fondos para la educación, está quitando fondos para la salud, está quitando fondos para las artes, para la cultura. Mas, sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional está pidiendo más recursos para contratar a más agentes de ICE, más agentes de Border Patrol, y para tener más dinero para poder pagar, para tener a más gente encarcelada. Entonces vemos claramente dónde están sus prioridades y dónde ellos quieren invertir los impuestos de todos y todas. Entonces ahí también es otra oportunidad que tenemos para estar hablando directamente con nuestros representantes y exigiendo que realmente prioricen las cosas que beneficien a nuestra comunidad, que beneficien a las futuras generaciones. Pero también tenemos que crear un movimiento que realmente esté constantemente poniendo presión y diciendo este sistema no es justo, este sistema es opresivo y no, ya no puede continuar así.
Ahora, a propósito de movimientos, en los círculos reformistas, de movimientos de reformas de este sistema, gana terreno la idea de bajar pronto la población carcelaria a base de reducir la cantidad de arrestos, de cargos, y la duración de las sentencias, sobre todo para los delitos leves y en particular para los delitos de drogas. Se dice, ¿por qué no dedicar los recursos de investigación y las cárceles para ir sobre los jefes del narco, para ir sobre sus matones, los sicarios, para ir sobre los homicidas, los violadores, los asaltantes? ¿Por qué gastar, por qué desangrar los recursos del erario público persiguiendo a los que pues fuman marihuana o consumen droga o incluso a los puchadores callejeros o los burreros de poca monta? ¿Puedes darnos tu análisis de esto? ¿Por dónde va el movimiento que ustedes encabezan?
Pues creo que es importante recalcar dos cosas. La primera es, muchas veces caemos, no, nos ponen una trampa y a veces sin querer queriendo caemos solitos. Nos han tratado de decir por muchos años que hay buenos inmigrantes y malos inmigrantes. Hay los que merecen quedarse y los que no porque tienen un delito. Nos tratan de decir lo mismo cuando estamos hablando de delitos. Nos dicen, están la gente extremadamente violenta y los que simplemente los tienen por drogas. Tenemos que entender que todo el sistema, en todas sus fases, es racista, en el sentido que perjudica a ciertas poblaciones más que otras, y es injusto, porque no realmente quiere ver una comunidad vivir sanamente, sino que está tratando de encontrar maneras de controlar y de asegurar que personas no tengan peso político. Por eso es muy común que cuando, por ejemplo, una persona tiene un récord criminal, ya no puede votar. ¿A qué casualidad? ¿No? Lo están haciendo de una manera sistemática para limitar la participación. Entonces, creo que también es hora de que, obviamente, sí tenemos que estar viendo cuáles son las reformas a nuestro alcance que podemos cambiar, pero también ver más allá y entender que también hay problemas muy graves con las sentencias que damos, por ejemplo, para crímenes violentos. Yo vivo aquí en Arizona. Arizona es un estado que en 1994 quitó la posibilidad de salir de la cárcel bajo probatoria. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, jóvenes que tenían 16, 17 años cuando pudieron haber cometido su delito, ahora están sentenciados a estar en la cárcel de por vida. A lo mejor se les va a dar una audiencia para ver si pueden salir, pero estamos viendo que aún si nosotros empezamos a dividir entre diferentes delitos, que los justos y los no justos, también podemos tener resultados devastadores. Entonces creo que tenemos que estar hablando en general cuál es la manera de tener un sistema que nos da seguridad y de hablar de una justicia restaurativa que nos deja tener mejores relaciones entre nosotros y que nos deja invertir nuestros recursos en comunidades saludables, que tienen educación, que tienen cuidado médico, que tienen arte y que tienen recreación.
Ahora, ¿cómo vas a convencer ahora a la ciudadanía? Seguramente esto va a requerir del concurso informado y voluntarioso de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo podrías convencer a la ciudadanía que asuma otra actitud ante, digamos, los jefes del narco, ante sus matones, ante los sicarios, ante los perpetradores de algunos pues graves ofensas contra la propia comunidad ciudadana.
Y creo que aquí es donde necesitamos un movimiento colectivo, ¿no? Necesitamos que todas las personas, que todas las comunidades se involucren en tratar de no solamente crear alternativas y soluciones, pero también a luchar en contra del sistema opresivo.
Sí.
Por mucho
pero,
tiempo,
bueno,
la
se
reforma...
tienen que tener resultados de alguna forma, ¿no? Digo, para poder llegar a aspirar a sueños, tienes también que producir resultados. De otra forma, el movimiento se te va a desconchinflar, se desinfla.
Sí, pero creo que también tenemos que tener un movimiento rasgado en ideas que realmente inspiren. Y la situación ha sido que por mucho tiempo ha habido organizaciones o abogados que han tratado de presentar reformas pequeñas con la idea de tener algunos cambios chiquitos, pero realmente solo están cambiando el cómo, pero no están llegando a la raíz del problema.
Vaya.
Entonces, de cierta manera, también lo que necesitamos es un despertar y un amanecer donde estemos todos más conscientes de qué tan profundo va la situación.
Sí.
Y que todos organizados sí la podemos cambiar, pero con una conciencia más amplia.
Así que
porque
en el caso de
veces...
lo que pasó en California, para allá por cierto vamos en breves instantes, en California hace un par de años pasó la Proposición 47 que ayuda a despenalizar y a sacar de la cárcel a pues un montón de gente con delitos menores, leves, o más recientemente igualmente tenemos la Proposición 57 que igualmente facilita las condiciones para la liberación de mucha gente que actualmente se encuentran presos. ¿Eso lo descartas tú como cambios muy chiquitos?
No, creo que son cambios incrementales hacia la dirección correcta, pero creo que apuntan a la necesidad de que sí tenemos que estar constantemente creando un movimiento también más grande, que esté despertando las conciencias de las personas para poder hacer propuestas. La idea es que vamos hacia una dirección, pero tenemos que estar tomando cada vez pasos más grandes.
Vaya,
y no lo vamos a poder si no podemos soñar de un movimiento que realmente está hablando de los problemas de raíz.
Muy bien, vivan los cambios chiquitos. Entonces, nada más que hay que estar organizados y hay que realmente no perder la vista de la pelota al final de cuentas, nos sugiere Jacinta González. Jacinta, te invito a que escuchemos brevemente a dos escuches que han estado esperando pacientemente en la línea. Ellos son Gerardo de Santa Rosa, California. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Brevemente, sí, Gerardo, bueno. Adelante.
Ah, pues sí, yo pienso que claramente todo este cambio es sobre todas las razas minoritarias, que bien dijo el hombre, vamos a hacer América grandioso de nuevo. Entonces es opresionando a todas las minorías en la manera que no tengan ninguna libertad, en las cuales no poder votar, no poder tener aseguranza, no poder tener educación, no poder tener salud. Entonces yo creo que tenemos que hacer un cambio y una unidad y también en estos momentos cuidarnos más y hacer los menos posibles gastos que se pueda para que vean ellos también en la economía. Porque ellos están enriqueciendo a base de todos esos cambios, son los beneficiarios, pero los que pagan son los agentes de los taxpayers, ¿verdad? Ese es mi comentario.
Muchas gracias por el comentario, Gerardo. Vamos con María, que nos llama desde Yakima, estado de Washington. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, María?
Sí, pues mira, estoy viendo un programa muy interesante, como todo el tiempo. Siempre se habla de los mismos temas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viviendo. Pues mira, yo nada más, mi comentario es este. Que si de verdad ya no quieren a los latinos que estén aquí y los están sacando por papel, cualquier cosa que hagan ellos que es un delito, entonces está bien que lo hagan, ¿verdad? Entonces, pero también los latinos debemos, los mexicanos que son los que nos están atacando, debemos de ponernos de acuerdo, los que estamos aquí y los que estamos en nuestro México, allá en aquel país, que así como no echan los latinos o los mexicanos para nuestro país, así hay que echar a los americanos que están viviendo allá para este lado. Y que también dejen abandonados todos sus pertenencias que tengan, así como lo están haciendo aquí, que no les dejan llevar ni siquiera los zapatos extras, aunque sea. Y entonces también ellos tienen mucho que perder allá. Y ojalá que eso, ese tema, ojalá que lo que estoy hablando ahorita, ojalá que alguien se prenda y diga, okay, así lo vamos a hacer, porque solamente de esta manera podemos parar todo ese racismo que nos están atacando. Muchas gracias, este es mi comentario.
Muy amable, María, hacer que los ciudadanos americanos que viven en México, pues hacerlos que paguen con la misma moneda, dice. Bueno, ahí está los ciudadanos tratando de pensar cómo hacer para responder a estas absurdas situaciones que estamos viviendo estos días. Pues se nos ha agotado el tiempo, Jacinta González. ¿Alguna otra cosa, alguna idea, algún pensamiento con el que gustes dejarnos pensando?
No, pues nada más, muchísimas gracias por la oportunidad por compartir aquí con ustedes y quiero nada más recalcar el punto que para cambiar este sistema necesitamos de todas y de todas. Para participar y para poder transformar realmente de raíz cuáles son los problemas que tenemos con el sistema de encarcelamiento aquí.
Muy bien, Jacinta González, mil gracias por tu presencia en Línea Abierta y por tus opiniones, directora de campo de Mi Gente en Phoenix, Arizona. Ella es Jacinta González. Vamos a brevísima pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y para la parte final de este su programa Línea Abierta, tenemos ya la presencia de Eunice Hernández. Ella es coordinadora de políticas para la organización Drug Policy Alliance, Alianza de Políticas sobre Drogas, desde Los Ángeles, California. Eunice, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes. Eunice, quisiera que nos digas tu opinión sobre algo que hemos comentado hace un momento. Se dice que la guerra contra las drogas de Estados Unidos es, en verdad, una guerra contra las comunidades migrantes. ¿Estarías de acuerdo o gustas comentar?
Estoy completamente de acuerdo con eso y es algo que no se puede negar. Hemos visto desde el 1994 las leyes que han pasado contra los inmigrantes. Se han enfocado mucho en castigar por las ofensas que involucran las drogas. Hemos visto que del año 2007 al año 2012, casi 300,000 personas fueron deportadas a los Estados Unidos y su ofensa más mayor era una ofensa de drogas. So, eso puede ser una posesión simple de marihuana o posesión de venta, pero las ofensas de drogas eran uno de los puntos que usaron más para deportar a las personas de los Estados Unidos.
Uh-huh. Y bueno, esto ha afectado a inmigrantes, esta política de guerra contra las drogas, inmigrantes ha afectado a los latinos, las barriadas latinas, ha afectado igualmente a los negros, afroamericanos, y en respuesta a la sobrerepresentación de negros y latinos en las cárceles, acusados, condenados por delito de drogas. Ustedes en la Alianza, tengo entendido que impulsaron hace un par de años una reforma, una ley que hizo parejas las sentencias por delitos relacionados con el uso o la portación de crack y las del uso o portación de cocaína en polvo. ¿Puedes comentar sobre esto? ¿Cómo estuvo?
Sí, esa ley los tardó casi, los tomó como 10 años para pasar. Y esa ley lo que hizo fue, lo que usted dijo, hizo que las penales por estas ofensas, por la ofensa de tener cocaína y tener crack, que sean igual. Hemos visto que en las comunidades blancas, latinas y negras, el uso de droga y las ventas de drogas son casi igual. Uh-huh. Pero hemos visto que la gente que ha sido encarcelada es gente negra y latina.
Uh-huh. Y hay que decir que como antecedente de que el crack, hasta antes de esta ley, era penalizado 5 veces más, ¿no?, que la cocaína, ¿no?
Sí, en el estado de California. Ajá. Y federalmente estaba 100-1.
Oh, wow.
El penal. Oh. Cuando llegó Obama como presidente, el Obama lo bajó 18-1. Pero lo
sigue
que ha
habiendo una gran disparidad. Y hay que decir también, sí, de cómo el crack es generalmente droga de preferencia entre los pobres, la cocaína, por supuesto, la droga de preferencia entre los ricos, ¿no?
O eso lo ha asociado las noticias, uh-huh, pero así no es,
no está claro.
El Tara no enseña eso, no está claro. Pero lo que sí sabemos es que las drogas son igual. Lo químico, cuando lo basas a lo más bajo, es la misma, es el mismo químico y es la misma droga, pero porque la sociedad ha asociado el crack con estas comunidades, por eso han asociado los penales más altos, por eso.
Las penas más altas.
Uh-huh. Sí, las penas, sí.
Ajá. Así que entonces a la hora de entonces de ecualizar, ¿no? De igualar estas con estas penas, estas condenas, pues ¿de qué forma ha beneficiado esto a comunidades de color? ¿Ha tenido algún impacto en comunidades de color?
O hemos visto que en casos que cuando van a las cortes, que ahora no están sufriendo por, le dan una como una sentencia muy larga como era antes. Usted habló antes de la Proposición 47,
sí.
Y es cuando pasó esa ley, era un hemos visto que es un movimiento muy chico, porque no ha bajado, nomás bajó el número de personas que han sido sentenciadas por ofensas de drogas por 10% en todo el estado. Y nosotros queremos pelear para que nadie sea encarcelado por el uso de drogas.
Sí, hay que ver que mencionas la Proposición 47. Y bueno, de hecho ha habido más recientemente el paso de la Proposición 57, que de alguna forma revelan que en California hay un poco más de apertura a nivel público, a nivel ciudadano, en el asunto del encarcelamiento y las sentencias y los asuntos de libertad de los presos, ¿no? ¿Ves que está mejorando, está ganando terreno los vientos a favor de reformas al sistema?
Sí, aunque sean pasos muy chicos, sí está haciendo un impacto muy grande en las comunidades que están encarceladas y también para las comunidades que ya no están encarceladas. Porque la gente que estaba encarcelada por estas ofensas las pudimos sacar, y la gente que ha tenido estas ofensas en sus expedientes criminales, podemos aplicar a la corte, y hemos organizado clínicas legales en nuestras comunidades para ayudar a limpiar estos expedientes.
Ajá.
Y lo que tiene que entender la gente de estas dos iniciativas, que es que fueron pasadas por el voto de los californianos.
Voto popular, ¿no? Voto del pueblo.
Sí, voto
así
popular.
Es. Ahora un detalle.
Sí, no fue por el gobierno.
No fueron los políticos. Ahora, un detalle sobre la 47 es que puso fin a las condenas duras para delitos leves de drogas y robos menores, en fin, delitos de ese tipo. Tengo entendido que en estos momentos se están apenas reclasificando los expedientes para poder cumplir con el plazo de noviembre, ¿no? En algunos lugares.
Bueno, sí, no, lo que pasó es que el año pasado pasó una ley por el legislativo que agregó 5 más años a este proceso. So, del momento que pasó la Proposición 47 en el 2014, hemos organizado clínicas legales, hemos trabajado con abogados públicos para ayudar a esta gente, pero ahora no se acaba en noviembre, sino el término es hasta el 2022.
Oh, vaya.
So, tenemos más tiempo, pero honestamente no hay ninguna razón por esta, en inglés se dice sunset, no hay ninguna razón por
para
tener
que
esta
expire,
fecha.
¿No? Para que haya una fecha de expiración.
Sí, pero sabe que también quiero hablar de otra iniciativa que no hemos hablado de,
adelante.
Y es de la Proposición 64.
Sí.
La Proposición 64 pasó el año pasado en California, que legalizó la marihuana, pero adentro de la iniciativa también incluye, igual como la Proposición 47, casi todas las ofensas de marihuana se pueden bajar de felonía, a de delitos graves, a delitos menores, y hasta hacer quitarlo completamente de un expediente.
Uh-huh.
Y eso pasó el año pasado y también hemos estado ayudando a gente a salirse de la cárcel porque hemos tenido miles de personas en nuestras cárceles por ofensas de marihuana, y también tenemos casi 1 millón de personas que tienen estas ofensas en sus expedientes.
Ay,
sí. Y muchísimas personas en las comunidades de inmigrantes.
Esperan que de esta ley entonces salga igualmente un beneficio como el de la 47, ¿no? Y lo que hay que decir es de que también todavía falta por ver la situación de los inmigrantes. Esto seguramente sería de beneficio para el inmigrante, ¿no? Porque pues ya ves, hoy se pueden dictar sentencias de inclusión en programas de tratamiento de drogas, desintoxicación, rehabilitación, sin tener que ir a la cárcel, ¿no? Es lo que garantizan este tipo de reformas. Y así se cierra el expediente, ¿no? Se limpia el expediente. Pero el problema sigue siendo para el caso de los no ciudadanos, que todavía tendrían que enfrentar las consecuencias federales, o sea, la deportación, ¿no?
Sí, pero en California hemos pasado unas leyes este año pasado que ayudan, en inglés se dice vacate, so es completamente quitar una fianza de un expediente de una persona que no es un ciudadano por el propósito de ayudarlo por para el proceso inmigratorio. Sí. Y esa ley pasó porque mucha gente, especialmente gente que no era ciudadano, cuando vayan a la corte y, okay, por ejemplo, si una persona está ahí por una ofensa de drogas y ellos quieren meterse en tratamiento, una persona tiene que decir que es culpable antes que lo metan en tratamiento.
Sí.
Y eso causa, you know, un proceso para empezar la deportación de esa persona. Sí. Pero ahora, gente que ya tiene años con ese caso en su expediente y ya dijeron que es culpable, ahora pueden quitar esos ofensas de su expediente porque en el momento que ellos dijeron que eran culpables,
sí,
ellos no sabían que les iba a afectar el proceso inmigratorio.
Bueno, por lo visto California entonces está adelante en este asunto del reformismo al nivel penal en toda la nación. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a los oyentes muy brevemente? Vayamos primeramente con Francisco, que nos llama desde Exeter, aquí en California. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Francisco?
Mire, yo quería dar mi opinión acerca de...
Adelante.
Del sistema carcelario. Yo pienso que no deberían de dejar a los presos, a los que han cometido algún delito, no deberían de sacarlos a la calle. Lo que debería hacer el gobierno es, según mi punto de vista, crear talleres de trabajo y que ellos mismos con su trabajo sostengan su manutención y no que nos cueste a todos los contribuyentes, perdón.
Con su trabajo
sería
produzcan.
La mejor manera.
Muy bien.
Que ellos mismos.
Eso es la solución que él escucha, Francisco, ve para la sobrepoblación carcelaria. ¿Algún comentario, algún análisis con el que gustes despedirte, Eunices, si gustas contestar?
Sí, es muy importante que debemos de tener talleres de trabajo, entrenamiento de trabajo, pero eso debe de ocurrir antes en nuestras comunidades, antes que una persona llegue al sistema de encarcelación. El gobierno y el gobierno local no han invertido en crear programas que sostienen a nuestras comunidades, pero han metido millones y billones de dólares en crear un sistema de encarcelación, y nuestras comunidades tienen que entender de que en vez de pelear que no salgan las personas, que peleamos por dinero para nuestras comunidades, para que crean un sistema que soporta a nuestra gente joven, para invertir en nuestras escuelas, porque ahorita nuestra sociedad no puede soportar a la gente que tiene problemas psicológicos,
sí,
no puede soportar a gente que tiene el uso programático de las drogas, porque no hemos invertido en eso. Y el capitalismo de los Estados Unidos ha hecho que nuestros cuerpos sean... Que nuestros cuerpos sean como esclavos, hacen dinero con nuestros cuerpos. Cuando los meten en las cárceles, los ponen a trabajar por centavos. Pero yo he trabajado con gente que ha salido de las prisiones y les trato de ganar trabajos, y es muy difícil ayudar a una persona que ha salido de la cárcel a ganar un trabajo,
sí,
porque antes de que llegaran a la cárcel no hemos educado, no los hemos educado.
Ahí vamos
en la
a
cárcel, no los hemos
comentario.
Educado. Y,
nos sí. quedamos con el pensamiento final, Eunices Hernández, que nos sugieres, en vez de pelear porque no salgan de la prisión los presos, pelear más bien porque nuestros jóvenes no entren en prisión, y eso significa pelear por dinero para las escuelas, para la salud mental, para tantos otros programas de beneficio social. Mil gracias por tu presencia, que estés bien. Eunices Hernández es de la Drug Policy Alliance, Alianza de Políticas sobre Drogas en Los Ángeles, California. A nombre de todo el equipo de trabajo, Zamora Orozco les desea, no sin antes desearles que sigan pasando un feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.